Ciudad Despierta por Guayacán FM.
Son las 9:40, entramos a la última parte de nuestro programa. Vamos a conversar un poco de la industria minera, del precio del cobre, que está viviendo de verdad un importante momento, y de, bueno, también royalty, permisología, la ley de reconstrucción. Tenemos mucho, así que inmediatamente vamos a presentar a nuestro último invitado, no por ello menos importante. Estamos con Joaquín Villarino, de Consejo Minero, a quien le doy las gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está, Joaquín? Bienvenido a Radio Guayacán.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por este contacto y la oportunidad de conversar.
Muy bien, hay harto tema para ir desmenuzando. Partamos por un encuentro que tuvieron el pasado jueves acá en la zona, que tenía relación precisamente con lo que hace Consejo Minero, más allá obviamente de la misma actividad de extracción y de comercialización de el cobre y de la minería en general, ¿cierto? Estamos hablando de este encuentro Talento para Coquimbo, Región Minera, Desafíos y Oportunidades. ¿De qué se trató? ¿Cuáles son las principales conclusiones que se pudieron obtener ahí?
Bueno, fue un encuentro muy interesante, organizado por Compromiso Minero, el Consejo de Competencias Mineras, el Consejo Minero, Corminco, y la idea era dar a conocer los resultados del estudio Fuerza Laboral con un enfoque específico en los resultados de la región de Coquimbo. ¿Qué es lo que dice este estudio, básicamente? Y me atrevo a resumirlo en tres ideas fundamentales. La primera: el país se encuentra en un momento histórico desde la perspectiva del desarrollo de la actividad minera, y Coquimbo no es una excepción. Tiene grandes yacimientos mineros, tenemos a Pelambres, tenemos a Carmen de Andacollo, tenemos a CMP con extracción de hierro, tenemos el potencial de desarrollo de Dominga, es decir, es una región minera. Segundo, esta expansión de la actividad minera, crecimiento por el momento que yo he denominado como histórico, trae aparejado la necesidad de hombres y mujeres que se incorporen a la fuerza laboral de la industria. Y estuvimos viendo cómo la región de Coquimbo tiene unos números que son muy atractivos. Primero, muy buena presencia de mujeres, tiene mayor en promedio presencia que el resto de las regiones mineras, lo cual es muy bueno. Esto significa que además vamos a tener en el mediano plazo demanda por más trabajadores. Además, Coquimbo, la región de Coquimbo, es una región que exporta trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas que por la calidad de vida y por lo linda que es la región, las buenas condiciones de vida, viven en Coquimbo, pero trabaja en otra región, y por lo tanto hay muchas personas que viviendo en la región van a trabajar a la región de Antofagasta o de Tarapacá o Atacama. Y lo tercero, la posibilidad de que también se vayan desarrollando proveedores locales. Entonces, muy buenas noticias para la región de Coquimbo. Este es un evento que reunió, estaba el senador Gaona, estaba el delegado presidencial, habían bastantes seremi y por supuesto el mundo de la academia, con los rectores y directores de los centros de formación técnica en la región de Coquimbo. Muy interesante encuentro, tuve la oportunidad de estar ahí, lo hicimos y lo organizamos en el jardín japonés, en el parque japonés, que es un lugar único que tiene la región, la ciudad de La Serena. Así que puras cosas buenas para la región, buenas noticias, buenas expectativas, que la verdad que constituyen un buen desafío por delante este año y los que vienen.
Y sigue la buena noticia porque, bueno, esta es una región eminentemente minera, tiene una vocación minera desde hace mucho tiempo, pero además tiene esta buena noticia en un momento estelar del cobre, ¿cierto? Podemos incluso profundizar un poco de por qué el precio del cobre ha alcanzado estas cotas tan importantes. Tiene que ver un poco también con la situación internacional, que paradójicamente ha favorecido el precio del cobre, con las restricciones que hay por parte de China para algunos implementos para poder precisamente depurar la materia prima, y eso se se ve reflejado efectivamente en precios espectaculares que ha tenido el cobre. Quizás, bueno, contrarrestado un poco con la subida del precio del dólar, pero sin duda un momento estelar para nuestro metal rojo, ¿no?
Sí, la verdad es que el mercado pasa por un momento extremadamente positivo y estas son muy buenas noticias, por supuesto, para las compañías que producen, extraen cobre, producen cobre, pero también para el Estado de Chile y eso para el país en general. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse que tenemos una carga tributaria que incluye royalty, más los impuestos de primera categoría y el impuesto adicional, es decir, todos los impuestos que paga la compañía minera, que son en torno al 46,5 como tope por ciento del margen operacional que tiene la empresa. Y esto es una muy buena noticia porque significa más plata para las arcas fiscales, significa más dinero por concepto de royalty, y esto va a parar a las regiones mineras. La región de Coquimbo, una de las regiones más favorecidas con el royalty, está distribuida en prácticamente todas sus comunas, mineras y no mineras, con minería grande y minería pequeña, pero todas tienen royalty, platas adicionales, y las razones por las cuales tenemos hoy día un precio alto del cobre, y creo que son razones que permiten afirmar que vamos a estar con un buen precio del cobre por algunos años más, aunque nadie tiene clavada la rueda de la fortuna y esto es cíclico, pero claro, se puede pensar que nos va a ir bien, básicamente porque la demanda por cobre derivado de centros de información para el desarrollo de inteligencia artificial, centros de datos, más la electromovilidad, es decir, autos eléctricos, más las energías limpias, es decir, parques eólicos, energía solar, más urbanización en muchas partes del mundo, gente que abandona la vida agrícola para irse al mundo urbano, hace que existe una potente demanda por más cobre, y la oferta, es decir, la producción de cobre, no va tan rápido como ese crecimiento de la demanda. Y esto hace, por lo tanto, que con una oferta restringida versus una demanda creciente, el precio esté alto y sólidamente alto, lo deberíamos tener así por un buen tiempo, lo cual, como le digo, son muy buenas noticias para las compañías, sin lugar a dudas, pero especialmente para el fisco de Chile, que prácticamente recauda la mitad de los márgenes que tiene. Además, esto tiene impacto en buenos puestos de trabajo, el desarrollo de los proveedores locales, es decir, muy buenas noticias, creo que para el país con este precio del cobre.
Claro, sin contar también lo que va a significar para la industria del litio, que también es otro de nuestras materias primas que van a precisamente alimentar el tema de las baterías eléctricas, por ejemplo. Solo por nombrar un...
Sí, no, en eso tiene mucha razón, y se está viendo que hay una demanda potente también por litio. Chile está creciendo en su producción, ojalá pueda acelerar un poquito más y podamos crecer más en otros salares adicionales al salar de Atacama, pero también se ven tremendas y positivas oportunidades para el litio, que está además mejorando sus precios en los mercados internacionales. Incluso la crisis internacional derivada de la guerra Irán-Estados Unidos, que tuvo un impacto originalmente en los precios de los commodities, pareciera ser que ya se ha internalizado como un riesgo acotado para el desarrollo de los mercados y la logística, y el precio de los commodities ha vuelto a subir, no obstante que la guerra no está terminada todavía.
Claro que sí. Y usted hablaba de que necesitamos producir más cobre porque la demanda va a continuar subiendo. Y ahí lo quiero llevar a otro tema que es importante, que va también dentro de algunas prioridades que ha puesto el gobierno. Lo había hecho el gobierno anterior también, que era de alguna manera apurar el tema de los permisos, ¿cierto? La famosa permisología. No avanzó quizás todo lo que necesitaba la empresa. Este gobierno tiene un foco especialmente puesto en eso, de avanzar en la permisología. Hay algunas voces que se han levantado de que esto podría significar que se relaje un poco nuestra institucionalidad ambiental. Se ha puesto casi como una dicotomía de que el progreso significa deterioro del medio ambiente, cuando no debería ser así, ¿cierto? Pueden convivir, obviamente, proyectos ambientales responsables y que además generen trabajo para el país, ¿no? No hay que pensarlo siempre como dos versiones opuestas.
No, mire, hay que tener claro que el desarrollo sostenible, y esto lo define las Naciones Unidas, no lo define el Consejo Minero ni las compañías mineras, tiene tres pilares, digamos. Tiene un pilar de aporte al desarrollo económico, un pilar de aporte al desarrollo social y un pilar de cuidado al medio ambiente. Cuando falta una de estas patas de la mesa, digamos, la verdad que el desarrollo no es sostenible, y por lo tanto, tal como usted dice, hay que buscar la compatibilidad entre el crecimiento económico, el desarrollo de los proyectos, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Y si descuidamos esto último y no somos, por lo tanto, una sociedad, una comunidad preocupada del medio ambiente, al final estamos sacrificando el bienestar de las generaciones futuras, cuestión que no nos es permitido. Lo que está diciendo desde el gobierno anterior, como usted bien decía, y este gobierno, es básicamente agilizar la entrega de permisos sin necesariamente sacrificar las exigencias y la calidad que deben tener el desarrollo de los proyectos. Ni las compañías mineras lo quieren, ni el Estado lo puede permitir, ni las comunidades lo van a permitir. Aquí tiene que haber crecimiento económico, tiene que haber desarrollo de proyectos. No tiene ningún sentido que proyectos como Dominga tengan una década obteniendo permiso, si es que ambientalmente nos damos cuenta que puede cumplir con los requerimientos que exige la autoridad para que no se produzca ningún daño en una zona ambientalmente tan delicada, bonita y rica como es la zona en que se va a desarrollar este proyecto. Y todo indica que medioambientalmente eso está bien solucionado. Cuando los proyectos no cumplen con los requerimientos ambientales, no sacamos nada con correr y hacer las cosas rápido, porque eso es un sacrificio que hoy día la sociedad no está dispuesta a tolerar. Así que muy bien, yo creo que hay que buscar ese equilibrio. Lo que está haciendo este gobierno, y es lo que ha declarado este gobierno, es apurar el tranco. Apurar el tranco quiere decir que cuando los servicios tienen que resolver en 60 días, resuelvan en 60 días y no en 120, ni en un año. Y que cuando los temas ya están resueltos, no tienen por qué volverse a revisar si es que ya están resueltos. Es eliminar burocracia, eliminar permisos repetidos, coordinar al Estado. Muchas veces falta simplemente coordinación y que el Estado converse más entre las propias reparticiones, no pidan dos, tres, cuatro veces las mismas cosas. No hay que esperar que se otorgue uno para otorgar el otro, pueden ir en paralelo muchos procesos. Y es lo que estaban haciendo tanto la ley de permisos sectoriales que se aprobó en el gobierno anterior, como muchas de las medidas que está tomando este gobierno. O sea, van en la línea correcta, más eficiencia, mayor rapidez. Mire lo que está ocurriendo con el Consejo de Ministros, que tiene que pronunciarse sobre los proyectos de la perspectiva ambiental. Simplemente lo que hicieron fue juntarse una vez al mes. Antes se juntaban una vez cada seis meses. Juntándose una vez al mes, se ahorraron cinco meses, cuatro meses claro. De tramitaciones. Eso es lo que está peor. No significa que el Comité de Ministros hoy día es menos exigente que el anterior, o que ahora van a pasar cualquier cosa y van a aprobar cualquier cosa. Significa simplemente se reúnen más a menudo, revisan los antecedentes y con la misma exigencia son más eficientes. Ese es el resumen de lo que está ocurriendo hoy día. Y me parece que son noticias positivas.
Claro, me imagino avanzar también en algunos permisos sectoriales, en lo que usted decía, también otros le planteo un ejemplo, hay situaciones que están trabadas, por ejemplo, porque la Armada tiene que pronunciarse sobre ciertas concesiones, ¿cierto? Y entiendo que en algunos casos la Armada ni siquiera tiene plazo para resolver, podrían demorarse un año, si quieren, o más, y eso tiene trabado algunos proyectos que no tienen relación directamente con minería, sino que en general. Y tiene que pasar por modificaciones legales también ese tipo de plazos, ¿no?
Bueno, hay algunas cosas que requieren modificación legal, afortunadamente son las menos. Las más de las cosas son eficiencia del aparato público. Yo creo que usted ha puesto un ejemplo que no solo se aplica a la Armada, se aplica también a la Dirección General de Agua, de Obras Hidráulicas, claro. En la Geomín. Y ese número dice, oiga, mire, si usted tiene que resolver en 60 días, resuelve en 60 días. No se tome un año para resolver. Muchas veces, y en esto hay que ser justo, esas reparticiones, oficinas públicas, etcétera, no resuelven en tiempo y forma porque no tienen gente, porque no tienen recursos. Y por lo tanto, hay que exigirle, pero también hay que dar los recursos para que puedan resolver en tiempo y forma. Y yo creo que ahí está un poco la gestión del Estado y tienen que darse cuenta cuando simplemente es por burocracia, pereza, por así decirlo, o desidia, o cuando efectivamente no llegan porque no tienen el número de personas o las personas con las competencias adecuadas. Es una mezcla de cosas. No hay que ser... O sea, yo creo que en esto el sector privado en general tiene que ser colaborador, digamos. No tiene que ser simplemente quejón, digamos. Oh, no lo otorgan, que no lo hacen. No hay que quejarse tanto y hay que colaborar. Hacer las cosas bien, de tal manera que el Estado tenga mayor facilidad para resolver, y también ayudar en aquellos lugares donde no están todos los recursos, y esto de manera transparente, legítima, permite que exista algún tipo de ayuda para que las cosas salgan en tiempo y forma.
Estamos conversando con Joaquín Villarino de Consejo Minero. Para ir cerrando esta conversación, no quiero entrar en si esta ley de reconstrucción o ley miscelánea, como se ha llamado, va efectivamente a generar déficit fiscal, sino que básicamente quiero hablar de la importancia de rebajar el impuesto corporativo para atraer inversiones. Creo que en eso no hay mayor debate. Todos dicen que Chile tiene impuestos que son muy altos en comparación con otros países. Pero me gustaría saber efectivamente cómo lo ven ustedes desde Consejo Minero para el tema de atracción de capitales extranjeros para invertir en nuestro país. ¿Creen que va en la senda correcta, independiente de lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, que hay un debate que en realidad hay para todos los gustos, hay opiniones?
A ver, yo creo que hay como tres líneas argumentativas aquí que son importantes de tener en consideración. La primera es que hemos tenido durante las últimas tres décadas, dos décadas y algo, sistemáticos incrementos de impuestos. Y hemos ido del 17 al 27, del 15 al 27, ininterrumpidamente, y la economía está estancada, no crece más que un 1, un 2%, 2,5%. Todo indica que el incremento de impuestos no es la herramienta para que se produzca una reactivación en la inversión y el desarrollo de la actividad económica. Los números lo demuestran así, ¿no? Esto no es una cuestión ideológica. Por lo tanto, parece legítimo que como país intentemos una fórmula distinta. Ya lo decía Albert Einstein, digamos. Si queremos obtener resultados distintos haciendo lo mismo, la verdad que eso va a ser imposible. Si queremos obtener mayor crecimiento, mayor inversión, lo lógico parece aplicar una fórmula distinta, porque la anterior, que era subir impuestos, no ha servido. Por lo tanto, bajemos impuestos. Me parece que es un camino, por lo menos desde el punto de vista racional, razonable, de sentido común, que vale la pena explorar. Lo segundo tratar de analizar cómo afecta esto el desarrollo, el empleo, etcétera. Y aquí hay una ecuación que es bien sencilla, y es: en la medida que haya más inversión, va a haber más actividad económica; en la medida que hay más actividad económica, hay más empleo, que es lo que la ciudadanía está pidiendo a gritos. Y en la medida que hay más actividad económica y más empleo, se produce crecimiento económico y hay mayor recaudación. Y por lo tanto, lo más lógico es que pueda existir un periodo en el cual tengamos un shock en la recaudación, pero en el mediano o largo plazo esto se debe revertir. Y tercero, ¿cómo le afecta a la minería? La minería tiene, en general, una tasa que incluye una carga tributaria, que incluye este impuesto que va a bajar, es decir, que 27 lo quieren llevar a 23. Pero además, como es inversionista extranjero, la mayoría de los titulares de los proyectos tienen tasas del 35% como impuesto adicional, más un royalty que lo lleva a una carga tributaria del 46,5%. Por lo tanto, la rebaja del impuesto primera categoría beneficia transitoria y parcialmente a la minería. Lo que sí es más atractivo es la invariabilidad tributaria, que también se está discutiendo, y que otorgaría que esta carga tributaria total se mantenga fija para los proyectos nuevos, es decir, expansiones de los actuales más nuevos, uh-huh, por 25 años. Y eso es una muy buena noticia, porque nos pone a la altura de lo que está haciendo Argentina, Perú, incluso hay alguna línea de lo que puede hacer Bolivia en el corto plazo. El barrio, por así decirlo, minero, el sector minero, este distrito minero grande que es Perú, Argentina, Chile, Bolivia, está atrayendo inversión. Aquí hay cobre, hay litio, hay minerales, y por lo tanto hay que tener cargas tributarias competitivas y condiciones de reglas del juego tributarias competitivas y permanente, estable. Y esto es lo que están haciendo nuestros países vecinos. Esto funcionó bien cuando Chile tuvo el decreto Ley 600, es una buena regla. No significa esto dejar de percibir por parte del fisco, significa simplemente decirle a los inversionistas, que son inversionistas de largo plazo: oiga, tranquilo, nosotros no vamos a revisar los impuestos por 25 años. Esto, ¿por qué lo hacemos? Bueno, porque Chile en los últimos 25 años y menos, en los últimos 15 años, ha subido el royalty 3 veces, ha cambiado la carga tributaria 3 o 4 veces, hemos tenido reformas tributarias casi en todos los gobiernos de las últimas 4 o 5 administraciones. Entonces, parece lógico para el desarrollo de las inversiones de largo plazo que no sigamos cambiando las reglas del juego en materia tributaria de manera periódica, y darle cierta estabilidad a los inversionistas, tanto nacionales como extranjero. Así que me parece que, por lo menos desde esa perspectiva, este proyecto de ley es un muy buen proyecto de ley.
Muy bien. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo de Consejo Minero, muchas gracias por estos minutitos acá conversando con Radio Guayacán, entregando la perspectiva ahí de la industria minera tan importante para nuestro país y nuestra región. Que tenga muy buena jornada.
Gracias y un gran saludo a todos quienes escuchan Radio Guayacán. Que tengan una muy buena semana.
Muchas gracias. Nos vamos.